Y como cada martes a esta hora, aquí está nuestra colaboradora más formal, o una de las más formales.
¿Uy?
Siempre que nos saca su mala leche, que a veces la saca. Y los
bueno, no
los
diría yo mala leche, no empecemos.
Arratsaldeon, Arantxa.
Arratsaldeon.
Todavía.
No diría yo mala leche.
No,
yo diría
es
que...
Es temperamento, ¿no?
Sí, bueno, sí, puedes llamarlo así, carácter, puedes llamarle un carácter. Esto es muy socorrido también, sí.
Sí, son eufemismos, pero bueno, en el fondo...
Ya, con lo maja que soy,
sí,
y lo mucho que me río.
Sí, pero es la pose que tiene.
Sí,
es... Porque luego en el fondo es como el algodón, es tierna... Como el,
como el azúcar.
Sí, también.
Pues el azúcar ya sabes que ahora está muy denostado, o sea que no vayamos por ahí.
Pero no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo si es una sustancia sana o tóxica. Porque de eso vamos a hablar.
Hoy...
De que a veces creemos que las cosas son dulces, pero luego resulta que no son tan dulces.
No.
Y estamos confundidos. Como tengo que decirte, Arantxa, que estás confundida tú.
¿Ah, sí?
Creo que sí.
Porque anda,
sabes que hoy en día Instagram, que es muy chivato,
sí,
ya he visto que has estado leyendo esta mañana El Principito.
Sí.
Para saber algo sobre el amor.
Sí.
Y digo, claro, como yo le he dicho a Arantxa que hoy vamos a hablar de un libro sobre el amor,
sí,
se me ha confundido y ha ido al
y se ha puesto a leer El Principito. Yo es que siempre soy al... No. Eso tiene una explicación.
Hombre,
y es que en el libro de Silvia Congost, que me lo he leído entero, se lo he dicho, de un tirón. Empecé a las 12 de la noche, he terminado a las 4, es verdad. Pero ha sido una noche muy agradable.
Y las ojeras ni se notan.
¿Te has dado cuenta? Soy de buena pasta.
Hombre.
Buena genética, eso se lo debo.
Y modesta.
No, pero es verdad. Porque esto, todo esto se lo debo yo a las mujeres de mi familia, entre ellas, pues por ejemplo, mira, te voy a contar. Mi abuela paterna, por parte de mi padre, 103 años. Y no pasó por el hospital. No tuvo ni un catarro tal. Y todas las noches, o casi todas, le gustaba mucho comer huevos fritos con chorizo, con una cosa light.
Sí, esos secretillos, ¿no?
Y la otra, la abuela materna, por parte de mi madre, con 97 años. Esa, bueno, con una salud un poco peor los últimos años, pero la verdad es que soy de señoras longevas.
Y con ellas, con esas señoras longevas, ¿hablabas tú de amor? Porque seguro que entonces te decían, hija,
mira,
hay
si hablaba
que prepararse
de amor,
para sufrir, estas cosas.
Exactamente,
que hemos
es lo que te iba a decir. Hablábamos de amor, pero hablábamos, después de leer el libro de Silvia todavía... Lo tengo más claro. Hablábamos mal de amor. Porque efectivamente, hablando de tóxicos, pues esos eran uno de los... De las frases y de las ideas que te imprimen cual toro ahí, bien marcadito en la piel, pues a creencias que luego te pueden hacer mucho daño. Y sobre todo, y yo creo que Silvia estará de acuerdo conmigo, si eras mujer.
Pues lo mejor va a ser que se lo preguntemos.
Sí, ¿no?
Aquí está precisamente.
Por cierto, quiero aclarar que lo del Principito era porque en el libro de Silvia ella cuenta, para dar en un momento del libro, para hablar de lo que realmente es amar bien, del bueno, amor del bueno, pues pone ese pequeño capítulo
del Principito.
Aunque luego ella hace una matización, que ahora nos contará.
Pues ahora nos lo matiza Silvia Congost, Arratsaldeon.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, decíamos aquí que quien te quiere te hará llorar. Es una frase que hemos oído muchas veces, pero tú nos aclaras en este nuevo libro que si tu relación te hace sufrir es que se trata de un amor tóxico.
Así
y
es.
Y el amor tóxico mejor, cuanto más lejos mejor. ¿No?
Así es. Yo creo que al contrario, el amor nace de la convivencia, nace de compartir, de dar y recibir, de intereses mutuos, de tener proyectos en común. Y todo lo que sea sufrir y destrucción no tiene nada que ver con el amor, por mucho que nos empeñemos a relacionarlo.
¿Y es cierto eso que decía yo, Silvia, de que las mujeres hemos estado especialmente marcadas por ese tipo de mensajes?
Totalmente. Porque aparte la mujer, ya venimos de una época de más machismo y demás, es como que...
O sea, ya tenemos un plus.
Claro, está más acostumbrada a aguantar, ¿no? Es como que el hombre ha sido desde hace tiempo pues el que marcaba y la otra
la que aguantaba. Hay que dejarle, ¿no? Pobre. Pues si es que son así.
Exacto, esta es otra, ¿no? Hay muchas de estas que pesan.
Que son así.
Lo que no entiendo es cómo no estamos peor.
Eso digo yo.
También
es verdad. ¿Ves cómo somos de buena genética?
Pero estamos cambiando, también estamos cambiando, ¿no? Y, por ejemplo, ahora se habla de estos temas que antes no se hablaba.
Sí, se
daba
exacto.
Por asumido que iba a pasar esto y que eso iba ya en la letra pequeña del contrato y que no te quedaba más que aceptar.
Y que cuando hablas de esos temas viene mucha gente. Hay mucha gente que le despiertas el interés, que quieren escucharte, que quieren leerte. Y eso es una buenísima señal. Porque...
¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántos hombres hay, quiero decir? Hay muchos hombres interesados en este tipo de... ¿Se acercan a ti con...?
Mira, en la conferencia que hicimos aquí en Bilbao había muchísimos hombres, por ejemplo, que fue una grata sorpresa. En la consulta Sí, te puedo decir que hay muchos menos que mujeres, es como un 10% me atrevería a decir. Pero eso no significa que no sufran o que no estén también en estas situaciones. Simplemente yo creo que por cultura o por educación les cuesta más pedir ayuda o mostrarse.
Claro, es que esa es otra, Urko, porque yo creo que lo mismo que las mujeres nos mandaban esos mensajes negativos en
a
el sentido de aguanta,
otros.
A vosotros, efectivamente, que... vosotros no podíais llorar, tú tienes que ser el cabeza de familia, tú en ti cae la responsabilidad de todo, tú no tienes sentimientos, tú ahí dale que te tú duro, tú tal... Creo que era era devastador.
Sí, sí, totalmente, porque se encuentran después en las mismas situaciones que podemos estar nosotras, es decir, darse cuenta de que tienen una persona al lado, han elegido a una persona que a partir de un momento determinado ven que no encaja con lo que quieren y pueden quedar ahí atrapados viviendo en el más duro desamor. O incluso hay muchos hombres que están maltratados. Claro.
Y cuando se dan cuenta de eso, de que han elegido a quien no debieran, a esa persona que le está haciendo sufrir, hay un complejo de culpabilidad también de, ay, ¿por qué no he sido lo suficientemente lista para detectarlo antes?
Sí, la culpa es mía.
Se nos mezcla la pena, la culpa y el miedo. Yo creo que son las tres emociones que siempre hacen que sintamos muchas dificultades a la hora de cortar una relación que vemos claramente que no funciona, que nos enganchemos, la dependencia emocional, que yo creo que es uno de los principales motivos de sufrimiento hoy en día, es muy mala y es muy destructiva por esto, ¿no? Porque es esa incapacidad de cortar una relación, aunque veamos clarísimo que tendríamos que cortarla, que aquello ya no encaja con lo que queremos.
Debajo de todo eso también está un miedo horroroso, yo creo, pánico, a la soledad, ¿no? No nos han enseñado a estar solos sanamente.
Exacto, nos venden la historia de que cuando tengamos una pareja, cuando nos casemos y tengamos un hijo, la familia y demás, ahí ya habremos conseguido lo que se espera de nosotros. Entonces,
lo de la media naranja,
claro,
¿no?
También el sentir que serás completo cuando encuentres tengas, a quien te aporte lo que te falta. Claro, que a ti no te falta nada, somos todos completos.
Eso digo yo. Fíjate que luego te miras y dices, pero si estoy entera, ¿dónde está el...?
Pero también no. Es verdad que no, y tenemos miedo al qué dirán, ¿eh? Porque yo ahí tengo una teoría que en este programa ha sido muy contestada sobre la gente que va sola al cine, que va a la sesión de las 5, porque a la sesión de las 8 y a las 10 es cuando van las parejitas y los grupos, y si tú vas solo, ya el apestado y es como el rarito que viene solo.
El rarito que viene solo al cine. Bueno, no te cuento ya, por ejemplo, nosotras, cuando vas a comer sola a un restaurante.
Bueno, es que eso sí que...
¡Qué grande!
Sí.
Ahí te quiero ver.
Eso es un acto de valentía.
Porque... Lo que está pasando en las mesas de alrededor es espectacular y pueden tratarte de todo.
Sí, sí, estamos en una sociedad que aunque a veces nos cuesta reconocerlo, pero quedarte sin pareja a partir de determinado momento, de determinada edad, sigue estando mal visto. Y eso nos pesa porque una persona se queda sola y se siente mal, no se atreve ni a decirlo a las personas que tiene alrededor, muchos hacen como si nada, como si siguieran y lo ocultan, y esto no puede ser, tenemos que aprender a estar solos.
Los hombres también, Silvia, ¿los hombres también padecen esa presión cuando llega a una cierta edad y no tienen pareja?
Creo que no tanto, yo creo que es menos, el hombre está menos mal visto, es como que ya encontrará rápido, pero la mujer
la disculpa es no se ha dedicado a su carrera.
Sí, pero no, es diferente la visión que tenemos del hombre o de la mujer.
Lo que está claro es que siempre será mejor estar solo que con un amor tóxico.
Por Dios.
Así que hay que detectarlos, las alarmas las necesitamos, porque en este libro, Si duele no es amor, de Silvia con Ghost, que es experta, como decíamos, en autoestima, dependencia emocional y también en conflictos de pareja, mejor tenerlos fuera. Entonces, habrá quien diga, vale, las alarmas, ¿cuáles son? ¿Cuándo tengo que empezar a preocuparme?
Sí,
¿no? ¿Cuándo
¿Qué detecto?
Sobre todo cuando me doy cuenta de que sufro en esa relación. Las señales sobre todo son el sufrir, el pasarlo mal. Cuando veo que tengo que invertir grandes dosis de energía en estar pensando en cómo hacerlo para que aquello funcione, para que la otra persona cambie, que este es otro tema muy importante. El querer que el otro cambie.
¿No?
Claro.
Bueno, ahora es así, pero ya conseguiré que cambie.
Claro, yo me planteo, si necesitas que cambie, ¿para qué le
eliges? Para que estás con él, ¿no?
Déjale vivir, que encuentre otra persona que lo acepte como es y tú busca a alguien que encaje con lo que tú estás buscando, si no, ¿para qué y con qué derecho le vamos a cambiar?
Lo que pasa es que luego hay mucha gente que dice, chica, yo llevo ya 300 relaciones, pero todas son igual. Si es que es que todos los que me llegan, cuidado, todos los que me llegan todos están mal.
Con
todos...
la parte peligrosa que tiene de a ver si le va a gustar que le traten mal.
Ah,
que también
claro.
Hemos oído comentarios claro. Últimamente sí. En ese sentido.
Yo creo que cuando sucede eso, que lo vemos muchísimo, es cierto, es porque la persona que lo está viviendo no está aprendiendo nada de esa experiencia. Es decir, si cuando acabamos una relación nos permitiéramos un tiempo de abstinencia emocional, de no implicarnos emocionalmente con nadie, de enfrentarnos a la
aquello
tan temida soledad.
Aquello de que un clavo saca otro clavo,
exacto,
no.
Exacto, debemos aprender a estar solos y ese tiempo de aprender a estar solos y ver que estamos bien nos permitirá aprender y ver qué es lo que hemos hecho mal o dónde fallamos, dónde está el error.
Reflexionar.
Cuando yo aprendo, ya no vuelvo a cometer otra vez el mismo error. Si lo vuelvo a cometer es porque no he aprendido lo necesario.
Lo que pasa es que hay gente que le cuesta mucho darse cuenta de que está sufriendo, porque uh-huh. Incluso sufriendo y no sabe.
Claro, y cuando no hay conciencia, no hay problema, el problema no existe. Entonces, poner luz, despertar, darse cuenta, es el primer requisito imprescindible para que podamos mejorar.
¿Qué ocurre con esos casos en tu consulta? Porque tienen que ser, yo creo, de los más difíciles.
Pero si una persona no tiene conciencia, ya no viene a pedir ayuda.
Ah.
Porque es lo normal aquello, es lo que le pasa a todo el mundo, entonces, bueno, ¿qué quieres que le hagan? ¿Qué me van a decir? ¿No?
Yeah.
El problema lo tiene
sí,
el otro
yo lo hago
siempre.
Todo bien
exacto.
Y
entonces,
son los locos estos que me caen
se
encima.
Se necesita conciencia, sí, para asumir un problema, una dificultad y pedir ayuda.
Qué difícil. Pero mira, hay una cosa en el libro que a mí sí me ha llamado mucho la atención y lo decía ahora, tú lo has nombrado también, Urko, en varias ocasiones. Hablábamos antes de cuál puede ser el punto de partida para que esto funcione mejor.
Uh-huh.
Y Silvia hace mucho hincapié en el libro de la educación.
Uh-huh.
Porque los mensajes que nos mandan, la primera relación que vivimos de cerca de amor es la de nuestros padres. Y
claro.
Entonces de ahí copiamos muchos de los sí. De las pautas uh-huh. Que luego repetimos. ¿No?
Sin duda. Siempre uno tiene tendencia a actuar como el padre o como la madre. Siempre tenemos más similitudes en uno u otro. Y después buscamos
no,
a alguien...
No tiene por qué ser mujer con mi madre
no tiene
y
por qué.
Hombre con mi padre, ¿verdad?
No, es más frecuente, pero no tiene por qué. Hay muchos casos, yo he detectado muchos casos que no es así, pero sí que es como que ponemos el foco más en uno y copiamos más la conducta de uno, entonces buscamos en nuestra pareja poder reproducir ese rol que vimos en ellos. Para nosotros lo que vemos por su parte es lo normal,
claro.
Es lo que tenemos que buscar.
Ese sería el ejemplo que no debemos reproducir, por eso tú recuerdas en tu libro que la relación sana también existe, que parece una
exacto.
Obviedad, ¿no? Pero que
sí, porque la pobre, después de tirarse un montón de páginas, contándonos claro. Un montón de casos.
Claro, yo hablo de la parte tóxica porque es lo que hace falta, es cuando estamos
sí.
Mal y cuando necesitamos ayuda, pero que lo sano existe
claro.
Y estoy totalmente convencido.
Pero estaréis conmigo en que cuando ponemos en valor esos ejemplos sanos, ¿no? Felices, lo que debería ser normales,
sí.
A veces sospechamos, decimos...
algo habrá.
Estos también
estos
no se pueden llevar.
No puede ser todo tan bonito.
Seguro
claro,
que hay trampa.
Pero es importante que tengamos claro que aunque la relación sana es aquella que es fácil, es aquella que fluye, porque así lo vivimos cuando tenemos una relación fácil, sana, eso no significa que no habrá conflictos, que no habrá
ahí.
Discusiones
ahí.
Que son muy necesarias, que no tendremos problemas por resolver. Lo que pasa es que deben haber discusiones porque no pensamos igual en todo, no somos dos clones, pero desde el respeto y una comunicación sana debemos poder ir disolviendo todos esos conflictos y continuamos fluyendo.
Porque otra cosa que dice Silvia en el libro es desconfíen ustedes también de aquella pareja que dice
sí.
Siempre hoy nosotros no discutimos nunca
sí. Sí,
yo
sí.
A mí se me ponen los pelos de punta porque yo
eso
llevo...
Es que hay uno de los dos que lo está tragando todo, se amolda al otro y no expresa.
No,
claro.
Yo es que
no
pensaba
el día que explota
no hay quien lo salve. Esto
madre mía de
sí,
mi vida
sí.
Y luego otro tema para mí importantísimo, Silvia. Bueno, primero, por Dios, hagan ustedes todo lo que puedan por educar bien a sus hijos, que sería un detalle. ¿Verdad, Urko? Que yo estoy
por
ahí
supuesto.
Todo el rato con lo mismo.
Sí, sí.
Ya dije yo que había que hacer un casting.
No mentemos al
diablo. No mentemos al diablo. Pero hay otra cosa importantísima, y eso sí que quisiera que no se nos pasara, y es la autoestima. Que tampoco nos enseñan, porque... Otro de los mensajes negativos cuando eres pequeño es tienes que ser humilde, no tienes que valorarte, no voy a ir... Yo me acuerdo que mi madre muchas veces me decía no voy a ir diciéndole a las vecinas lo buena, pues cuando me dicen qué buena eres o qué mona o qué tal, yo lo que les digo es, va chica, pues no, pues
claro.
No es patata.
El autoestima no es sinónimo
pero
de
bueno.
Chulería, ¿no?
Exacto.
nos equivocamos un poco, ¿no?
Esto de la autoestima. Sí, sí. ¿No? Y también es falta de educación, yo creo, ¿no? En el tema de la educación emocional. Tener una buena autoestima es sentir que soy importante, que soy valioso, valiosa, pero
que
no
lo
más.
Somos todos. No
más que los demás, sino igual que los demás. Eso igual es. Que lo somos todos, pero no por debajo, porque por ese miedo a no estar por encima, nos ponemos por debajo. Y ahí está el problema. Si yo tengo un autoconcepto de mí misma demasiado bajo, demasiado negativo, voy a entrar con ese miedo de no encontrar a nadie que me elija. Porque claro, si
claro. Me ¿quién me va a elegir
poco,
a mí, no?
Exacto. Entonces ahí es cuando me voy a aferrar al primero que se fije y no le voy a dejar pase lo que pase y lo voy a aguantar todo. Y ahí se nos pasa la vida.
¿Cómo podemos, aunque seamos ya de cierta edad, vamos a mandar un mensaje positivo, la autoestima se puede
sin duda,
educar,
sí.
¿no? Quiero
en
decir
mi libro Autoestima Automática profundizo mucho en este tema. Yo creo que la base está, sobre todo de caras a los hijos, potenciando mucho el reconocimiento, reconocerle las partes positivas, que también enseñarle lo que hace mal, pero esa parte es muy importante.
Lógico.
Y el afecto, la parte afectiva. Y si somos nosotros, que ya somos adultos, y vemos que tenemos una autoestima demasiado baja, pues se puede hacer un proceso en cualquier momento en el que tendremos que tomar conciencia de cuál es nuestra historia, por qué tenemos la autoestima que tenemos, es decir, para ver que no hemos venido a este mundo ya pensando eso de nosotros o sintiéndonos así, sino que hemos vivido unas experiencias, en nuestra infancia sobre todo, que nos han hecho llegar a esas conclusiones.
Tampoco se trata, que nadie piense, que tampoco se trata de culpar a los padres.
Para
¿no?
nada.
No, no estamos hablando. Y por favor, el tema, la palabra culpa, a ver si es posible
yo
que la saquemos.
Detesto.
¿Eh?
Sí. Yo siempre digo responsabilidad.
Eso es.
Pero es cierto que siempre que trabajamos la autoestima, tenemos que partir de la base que los padres lo han hecho mejor o peor, pero lo han hecho de la mejor manera que han creído.
Claro, porque esto es una rueda. Es
Exacto.
decir, ellos vienen influidos también por cómo
sus
vivieron
padres.
Sus padres. Y esto va hacia atrás.
Exacto.
Y en un momento dado estaría bien que alguien rompa esa cadena. Y consiga una autoestima brillante y estupenda.
Exacto.
Y diga, mira, ya he sanado a toda la familia, a mí y a todos los que venían por detrás.
Y ya somos conscientes de ese problema y entonces es cuando dices que tampoco entremos en la dinámica de quejas, ¿no? De quejarnos,
ay, cómo
quejarnos,
odio.
Quejarnos.
Otra palabra que yo odio,
la
Silvia.
La víctima, ¿no?
Queja.
Sí.
Que a veces parece que se vive mejor en ese papel, ¿no? Porque es más fácil, es como me quejo y ya está. No, quejarse vale, pero habrá que poner soluciones,
claro,
¿no?
Es que
habrá
fijaros que pasar a la acción. Quejarse o entrar en el papel de víctima, que a mí tampoco me gusta, intento sacar a la gente de ir cuanto antes, es al final evadir tu responsabilidad, ¿no? Te culpas al otro y te quejas porque por el tiempo, porque el otro es así, porque el otro es asá, porque he encontrado tráfico. Son gente que ya tienen esa dinámica y no se responsabilizan de su parte, de qué es lo que ellos pueden cambiar para que ese problema deje de existir, ¿no? El típico que llega siempre tarde al trabajo y se queja porque ha encontrado el camión de la basura delante, pues no, sal un cuarto de hora más temprano y a lo mejor vas a llegar. Pues con las relaciones pasa lo mismo. Deja de criticar al otro, deja de quejarte y plantéate si no te gusta, si no le puedes aceptar como es, que es una condición indispensable para que pueda funcionar la relación, pues córtala.
Por cierto, ustedes pensarán, porque somos así, ¿eh? Mucha gente dirá, ¿y esta chica cómo sabrá tanto? Y esta chica, pues claro, estas cosas si no las vives, ¿cómo vas a saber? También hay que decir que Silvia también fue víctima de una relación tóxica, ¿verdad?
Sí, así es. Todo parte de una experiencia personal en la que tenía una relación, no era de maltrato, pero sí que había dependencia. Y yo no entendía qué era lo que me pasaba, porque ni en la universidad ni en ninguna parte, ahora aún no se habla demasiado, pues entonces aún menos. Y es como una sensación de que te estás volviendo loco porque ves que no estás bien y no puedes cortarlo. Necesitas a esa persona, es como una droga.
O sea, en ese caso tú eras la dependiente.
Totalmente.
La otra persona era la que...
No, la otra persona era bien, era libre y se sentía independiente, era una muy buena persona, pero él me decía, yo soy así, a mí me gustan estas cosas y si quieres subirte al bien y si no, no hay ningún problema.
Porque la persona tóxica no tiene por qué tener siempre una mala intención o
no
siempre
nada.
Tiene que hacerlo con maldad, que ahí ya sería solamente otro grado, ¿no? Quien
claro.
lo hace queriendo de te voy a joder la vida.
Exacto.
Que
o sea,
seguramente no lo está haciendo y
a lo mejor
hasta lo está haciendo por tu bien o eso cree él o ella.
Sí, lo que pasa es que su autoestima estaba bien y él tenía las cosas claras y yo era la que me amoldaba siempre, porque pensaba, si él no viene a mí y yo no voy a él, ¿qué sentido tiene la relación? ¿No? Entonces yo me amoldaba y me frustraba y me angustiaba. Y
¿cuánto
tenía...
tiempo pasaste así, Silvia?
Pues unos 4 o 5 años, casi. Me costó muchísimo salir hasta que un día escuché el término dependencia emocional y entendí
lo
que me pasaba. Me están describiendo a mí qué es lo que le pasa a todo el mundo que lee mis libros.
¿Y pasaste por terapia?
No, porque no había nadie que trabajara esto. Entonces, al entender que era como una adicción, me metí en todas las formaciones que pude, cursos, todo lo que me sonaba un poco, para encontrar las herramientas, y poco a poco fui saliendo. Y fue entonces que entendí que había vivido esa experiencia, o así lo, sí, así lo entendí.
O sea, fuiste autodidacta completamente.
Sí, para poder ayudar a tantas personas que estaban sufriendo lo mismo.
Claro, y luego dijiste, pues si no hay nada voy a ponerme yo, porque aquí hay una necesidad.
Aquí fue mi inicio.
¿Ven?
Y así es como escribió este libro, Si duele no es amor, que no es El Principito, pero que todavía no hemos desvelado por qué.
No, y estoy pensando que igual no lo desvelamos, fíjate.
Igual no, ¿eh?
No.
Claro, porque estoy pensando, efectivamente,
sí.
Y además dejas ahí un ganchito ya. Es decir, pues el que quiera descubrir por qué Silvia no está de acuerdo del todo, del todo, con El Principito, pues que vaya y compre el libro y lo lea. Que, por cierto, no sé si habrá llegado todavía a las librerías, pero
sí,
en Bilbao
están.
Por lo menos sí, porque la semana pasada estuve yo como loca buscándolo y no hubo forma, oye, y dije, hola.
Pero a partir de ahora sí. De ahora ya.
Lo que pasa que ya me explicaron que la editorial normalmente, bueno, pues...
tarda unos días en distribuir y todo,
Y que entonces van un poco como ahí corriendo... con la caballería.
Pero bueno, a partir de hoy sí que aquel que quiera podrá hacerse.
Y los de Vitoria, por Dios, no se lo pierdan.
Eso es, que estará nada dentro de poco ahí firmando en la Casa de Cultura. Pues Silvia Congost, ha sido un placer, ¿verdad? Y sobre todo,
totalmente.
Que qué necesario es hablar de estas cosas. Y
pues
nosotros
sí, por
también
Dios.
Como medio público tenemos
Urko,
una obligación.
¿Te acuerdas que hace unos programas yo estoy dando que te pego con lo del amor?
Sí, algo te pasa.
Últimamente estoy yo con lo del amor dando vueltas.
Te iba a decir, fíjate que la semana que viene ya San Valentín, ¿no? Pero claro, esto también tiene mucho que ver con esa imagen que nos han vendido.
No,
igual tampoco,
sí.
No, te iba a decir que igual para San Valentín, pero no.
Y además porque creo, no solamente, hoy estamos hablando concretamente del amor romántico, de pareja, llámenlo como quieran, pero yo abogo por el amor en general. O sea, yo lo que creo es que el amor es básico cada vez más en toda nuestra vida.
Pues sí, porque como tú te encargas además de traernos aquí el factor humano cada semana.
Exactamente.
Pues, ay, mi
corazoncito.
Qué más humano que ese corazón. Es que regasco a las dos. Es que regasco Silvia Congost y es que regasco también a ti, Arantxa. A ti te veo en una semana y Silvia pues en otra ocasión. En
muchísimas
el
gracias.
Ver,
no, siempre que pases por aquí, por favor.
Espero que me hagáis un huequecito.
Hombre, por Dios.